RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En el trabajo de inclusión social que viene adelantando la Universidad Nacional Abierta y a distancia, se trabaja en varios frentes según la escuela. Y precisamente hoy vamos a conocer qué está haciendo la UNAD para mejorar las condiciones de la población carcelaria. Bienvenidos a una emisión más de Región Capital.
El quehacer académico y cotidiano de la zona centro Bogotá-Cundinamarca en Región Capital.
Actualmente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene un convenio con el INPEC y hemos invitado a María del Pilar Cardona Sánchez, tutora de sociohumanística, para que nos cuente en detalle en qué consiste este convenio, por qué se llega a los internos y cuál es el propósito de la universidad de realizar este trabajo con este sitio tan especial. Bienvenida a María del Pilar y cuéntenos en qué consiste.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Este convenio es muy importante para la universidad, ya que desde su misión institucional está la inclusión social. Con esto se busca llegar a poblaciones que están excluidas y poblaciones vulnerables como tal. Se busca la reinclusión social de los estudiantes que están allí, buscando un cambio para su vida y por ende mejorar la sociedad.
Bueno, ¿cómo es esta experiencia? ¿Es fácil llegar hacia estos sitios, los comúnmente conocidos como patios de las cárceles o las cárceles, o hay rechazo? ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido en llegar con la educación o representando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?
Bueno, como tal es muy importante aclarar que cada centro penitenciario tiene condiciones diferentes. O sea, no es lo mismo ingresar a la Picota como ir a ingresar a la Modelo o ir al Buen Pastor como tal, o a la Fiscalía, porque también tenemos allí estudiantes. Cada población es diferente, cada estudiante es un mundo diferente, es una historia diferente, porque toca es, fuera de que uno va a hacer un acompañamiento tutorial desde una formación profesional, el estudiante que está interno allí siempre quiere que tú lo escuches. O sea, tú eres como otra persona que está más allá de su familia, al que él le importa que vayas a verlo. O sea, fuera del acompañamiento tutorial y académico que él requiere, tú a veces llegas y él empieza a hablar de otras cosas totalmente diferente. Es que esta semana tuve audiencia, profe, me condenaron, profe, tal cosa. Entonces es una carga emocional bastante grande para el tutor, llevar como también la motivación y la esperanza para que el estudiante no desfallezca y que siga intentando y que siga estudiando, que no se desanime pues por lo que a nivel personal le sucede en cuanto a su proceso jurídico y en cuanto a sus cosas familiares, porque muchos de los internos llegan allá con esposa, pero al salir ya no tienen esposa, o viceversa con las mujeres que están recluidas, llegan allá teniendo un esposo y salen ya sin nadie, que las espere afuera. Entonces también como tutores vamos a escuchar al estudiante, entonces uno a veces trata de cortar, bueno, sigamos con el tema, pero ellos están como con esas cargas emocionales que no tienen nada más a quién más acudir. Entonces también es importante ver eso, que el tutor, fuera del acompañamiento académico, brinda como un apoyo emocional para el estudiante allí.
Este es un convenio o un programa que lidera la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Como tal no, la consejería, que es la que está al cargo del estudiante, es la que está allí más que todo al frente de todo el proceso de acompañamiento. Pero debido al proceso y a las grandes dificultades que tenemos en el acceso a las cárceles, en el acceso a dar una tutoría bien preparada en cuanto al tiempo y al espacio que se requiere para que sea un aprendizaje realmente significativo y pedagógico, hemos acompañado a la consejería desde la Escuela de Sociohumanística, desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Sociohumanística, y también conformamos un comité INPEC, donde hay un representante por escuela para hacer como apoyo al convenio, debido a que son muchas las problemáticas que allí encontramos. Resulta que hay 284 estudiantes matriculados en programas de la universidad, del INPEC. De esos 284 estudiantes, 84 tienen un apoyo económico del INPEC. Los otros 200 cubren el total de la matrícula.
Pero estamos hablando, María del Pilar, de internos que están matriculados, ¿o también hay funcionarios del INPEC como guardas?
Los funcionarios también hay matriculados, pero el número que doy es de los estudiantes que tenemos matriculados a nivel nacional.
Estudiantes internos, o sea, condenados.
Condenados. A nivel nacional tenemos 284, todo el país. De esos 284, 84 reciben un apoyo del INPEC y de la UNAD. Y los otros 200 solo tienen un descuento pues por pertenecer a esta población, donde la UNAD también les da un descuento, creo que del 25%, por ser población carcelaria, y ya. Y el resto ellos sí lo cubren con sus propios ingresos.
Pero vamos a lo que es en relación o con relación a la conmutación de la pena por el derecho a estar estudiando. ¿Ellos lo hacen con ese interés?
Algunos sí, otros no. Resulta que Educación Superior hace descuento como tal, pero es uno de los descuentos más bajos. Tristemente me he dado cuenta que muchos de mis estudiantes que tengo allá recluidos prefieren hacer el descuento trabajando, por ejemplo, en lo que es la cocina, pues allá en la panadería o en servicios generales, haciéndole el aseo a las zonas de apoyo a todo lado, porque descuentan más fácil que estudiando, haciendo una estudiando una carrera de formación superior que haciendo aseo. O sea, descuentas más fácil en oficios varios que estudiando.
Prefieren hacer otra cosa en lugar de estar estudiando.
Porque redime más fácil la pena. Es decir, al estudiar depende más del juez que le corresponde que como tal una ley que le haga descuento por este tipo de labor. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos van a la fija, si se ponen a trabajar en el rancho, como ellos le llaman, o en el expendio, que es como la tienda dentro
del caspete.
El caspete, ese tipo de términos que se utilizan allá, descuentan más rápido que estudiando una carrera profesional. Entonces, algunos sí descuentan con la carrera profesional, pero son muy pocos. La mayoría prefieren, a pesar de que están estudiando, pasar otro descuento porque valen más que a la educación superior.
¿Y cuántos estudiantes tiene usted?
En Bogotá tenemos 47, entre las cuatro penitenciarías, por decirlo así, entre la Picota, la Modelo, el CTI y el Buen Pastor.
Sí. ¿Y cómo es la actitud de los internos frente a las mujeres que los están visitando? Usted nos comentaba hace un momento que ellos, aparte de buscar prepararse o formarse, quieren como desahogarse. Las conocen a ustedes, llegan a familiarizarse. ¿Cómo es esta experiencia?
Es una experiencia gratificante, pero de cuidado, porque el interno no deja de ser una persona que está allí por algún delito. Algunos son inocentes, otros no, pero entonces son manipuladores. Entonces, antes de uno ingresar a las penitenciarías, siempre hay como una inducción por parte del INPEC, donde manifiestan ese tipo de cosas, donde el tutor debe ser cuidadoso con la relación que establece con el estudiante, porque no le puede dar mucha información, que debe ser algo muy académico y muy profesional, no debe ser tan personal, porque después se afecta a uno, porque involucra emociones, digamos, con un estudiante que tú no sabes en realidad quién puede ser, ¿cierto? Porque allí tenemos de todas las poblaciones, y la mayoría de los estudiantes que tenemos son personas que de una u otra manera cuentan con algún recurso para matricularse al programa, y no son como estudiantes, como lo dijera yo, de estrato 1 y 2, por decirlo así, que tienen menos posibilidades y que sus delitos no van más allá del hurto o de otro tipo de delitos a otros que tienen, por ejemplo, ser presos políticos, ser personas con un intelecto mucho más amplio, bastante inteligentes. Tengo estudiantes con maestrías, con doctorado, con de todo, o sea, más preparados que uno, y uno dice, ¿por qué están estudiando? Es como una manera de pasar el tiempo y que se les vaya más rápido, más no porque de pronto lo necesiten, como pasa en el CTI, donde hay personas con 2-3 maestrías y haciendo, por ejemplo, un programa de administración de empresas, cuando yo son máster en administración de empresas y tienen 2, 3, 4 idiomas. Entonces es eso, o sea, cada estudiante tiene un propio mundo y es diferente. Hay unos que uno no tiene que ir a explicarlo, antes le dan clase a uno, de verdad. Y hay otros que sí están desde cero y toca explicarles hasta cómo se diseña un mapa conceptual, porque en su redacción también no tienen falencias, en todo lado. Entonces cada estudiante es diferente, totalmente diferente.
Es María del Pilar Cardona, tutora de sociohumanística, y estamos en Región Capital.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
Los talentos de los estudiantes unadistas en Región Capital.
Continuamos en Región Capital con este tema bastante interesante, porque la Universidad Nacional ya abierta y a distancia trabaja muchísimo lo que es la inclusión social, y precisamente por eso hemos invitado a María del Pilar Cardona. Quiero comentarles que ella, además de ser tutora de sociohumanística, también es psicóloga especializada en educación. Y precisamente ahí va mi pregunta, profesora María del Pilar. ¿Cómo es este trabajo de la inclusión social que tanto realiza la Universidad Nacional UNAD sobre generar liderazgo, convertir a los internos, a las personas que han tenido un pasado de los cuales nadie está exento de cometer un error, y lo convierten en un liderazgo positivo, en un ser útil a la sociedad?
Bueno, como tal, la UNAD está siempre desde su misión institucional trabajando por la inclusión social, por reconocer al otro desde sus derechos y desde sus deberes, porque sea un líder, como tú lo mencionas, un líder positivo. Siempre desde la UNAD como tal trabajamos la solidaridad, ¿cierto? El estar pensando en el otro, en el bien del otro, y no ser individualistas ni egoístas. Y creo que es desde ahí que parte nuestro acompañamiento tutorial, desde pensar en el otro como sujeto. Un sujeto en construcción, un sujeto que está en construcción de conocimiento y que requiere nuestro apoyo y acompañamiento para fortalecerle sus capacidades como líder, como fortalecer sus conocimientos en pro de la sociedad, ¿cierto? No para destruir, sino para diseñar. Para diseñar nuevos proyectos de vidas para él y para los suyos, y construir así un líder positivo que nos ayude a la transformación social de la realidad. Como colombianos, pienso que eso es lo que debemos hacer, pensar en el otro como un sujeto, sin desmeritar pues su pasado, lo que ha hecho, porque igual eso se tiene en cuenta en el momento hasta de matricularlo a las carreras. Porque no pueden estudiar todas las carreras. Es limitado los programas que tienen ellos para poder matricular, debido a los cursos que requieren de un componente práctico, ¿cierto? Que requieren laboratorios, experimentos y demás. Entonces son limitados algunos de sus cursos, de los programas, pero se busca que los programas que pueden estudiar sean pensando en construir al estudiante como un sujeto social, como un sujeto activo, y que modifique su conducta en pro de la sociedad, para que así mejore la calidad de vida suya y esto repercuta en su entorno. Entonces eso es lo que busca la UNAD. La UNAD tiene tiene un programa muy importante en la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, que es resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y a los momentos difíciles. Y esto se logra potencializando algunos factores que tenemos como sujetos en nuestra personalidad, como la creatividad, la solidaridad, el compromiso, el respeto. Entonces, a través de nuestros procesos académicos, potencializamos esos factores de la resiliencia en el estudiante, para que poco a poco vaya resignificando su vida y vaya cambiando, fortaleciendo sus capacidades y desarrollando otras habilidades.
Comúnmente las personas creen, la sociedad en general piensa que el interno, el recluso, está prácticamente obligado a estudiar. La actitud frente al estudio, al computador, no se tiene el internet, hay un modo presencial. Frente al método, ¿cómo es la actitud del interno?
No, el estudiante como tal se siente agradecido porque la UNAD es una de las pocas instituciones educativas a nivel superior que tiene en cuenta a esta población para llevar sus servicios a ellos, pensando en ellos, en cómo contribuir a la sociedad, ¿cierto? Y creo que esa es una manera muy valiosa de hacer labor social, de pensar en el otro, en el menos, en el que menos tiene acceso, por decirlo así, en el más vulnerable y en las personas afectadas. Pienso que la UNAD, debido a su proyección social y a su desarrollo regional, como lo busca, por eso hizo ese convenio a nivel nacional, para tener en cuenta a todos y cada uno de los estudiantes que están allí, porque la educación es un derecho y desde allí la UNAD quiere contribuir. Todos los estudiantes se pueden matricular. Si quisiera, todos los internos podrían estar matriculados como estudiantes de la UNAD. Lo que pasa es que los recursos no dan y el convenio como tal no soporta económicamente a muchos estudiantes. Entonces son pocos los que tienen ese acceso y esa vocación de estudio, porque allí nadie se le obliga a que estudie. Es la intención del estudiante como tal, el que quiere surgir, quiere cambiar su vida y quiere prepararse para salir y desempeñar otra labor.
O sea que hay un filtro, hay una clasificación del estudiante que puede ser admitido.
No hay un filtro como tal, todos pueden ser matriculados y llegar a matricularse. Hay un filtro en el momento de matricular el programa al que quieren acceder, porque no todos los programas pueden ser vistos por ellos debido a que allá no tienen las herramientas. Como tú mencionabas, es un sistema tradicional donde el estudiante lo único que tiene es al tutor y las guías y el material de apoyo que como tutor le llevemos, porque no tienen acceso a un computador, no hay internet. Algunos sí tienen, pues depende la cárcel, depende el lugar donde estén recluidos, porque tienen unos y algunos tienen otros beneficios, ¿no? No es lo mismo las personas que de pronto están, por ejemplo, por Justicia y Paz, que están en la picota en el R3, que tienen ciertas como ciertos beneficios del gobierno, dado por el gobierno directamente, debido a que ellos se entregaron voluntariamente y que necesitan el computador y esas herramientas para dar información supuestamente al Estado. Entonces ya cuentan con ellas, a unas personas que están, por ejemplo, en la Modelo o en el penal, en la misma picota, donde no hay absolutamente nada, solo unas bibliotecas donde no hay casi ni libros. Entonces es muy poco el material que ellos tienen, entonces el material lo lleva uno como tutor, pero igual también se queda, es muy básico, porque debido a eso también hay inconvenientes para ingresar libros, no dejan ingresar libros, no dejan ingresar muchas cosas, entonces toca fotocopiar y no se puede ingresar mucho material. Entonces lo básico también es una falencia como tal, porque no es tan fácil ni siquiera el ingreso para nosotros como tutores, que tenemos carnets, que tenemos todos unos requisitos, que cumplimos todos unos requisitos para poder ingresar a los sitios. De otra manera no es tan fácil, porque hay días que tú llegas y divinamente no cuadra la contada, o hay, ellos le llaman rascada, que es que los personales del IMPEC están haciendo requisas minuciosas en cada una de las celdas a ver qué encuentra, o Richie, algunos le dicen así. Entonces, tú no ingresas, o hay algún día una pelea, han habido muertos, de todo, entonces no hay ingreso para el tutor como tal. El tutor que va allí va a sabiendas de que hay un riesgo al ingresar. También va con esa vocación, es de servicio. Porque tú ingresas allí y allí hay un riesgo. A pesar de que tú vas en algunos sitios a la biblioteca, en otros sitios toca ir al patio, porque no te sacan a todos los estudiantes.
¿A cuál programa de los que ofrece la Universidad Nacional se inscriben o se matriculan o están interesados los internos? ¿Hay algún interés por algo específico?
Sí, la mayoría de ellos están en administración de empresas y otros en psicología. Los que estudian administración de empresas buscan prepararse como para ser personas independientes, porque son conscientes de que a través de su pasado y sus antecedentes ya va a ser muy difícil conseguir un empleo. ¿Sí? Desde ahí ya van a ser excluidos. Entonces buscan es aprender estrategias y tener competencias para laborales para su propio desarrollo personal y laboral. Administración de empresas, por eso, es como una carrera que a ellos les llama mucho la atención, porque es como aquella que le brinda como esas ventajas. Y psicología, por lo que a nivel personal les ayuda en su parte motivacional y a comprender el comportamiento del otro y el comportamiento de sí mismo en esta sociedad. Entonces son como las dos carreras que más, los dos programas que ellos más eligen como tal. Igual también hay licenciaturas, pero son pocos los que estudian licenciaturas como tal, ya de pronto porque tengan algún interés específico, pero ellos como estudiantes son conscientes de que es difícil salir y encontrar un trabajo como profesionales debido a sus antecedentes. Entonces por eso pienso que ellos optan por administración de empresas, porque piensan en su propio negocio, piensan en construir microempresas. De hecho, ya el semestre pasado salió un estudiante y estaba estudiando administración de empresas y él era, antes era policía. Obviamente ya no puede ser policía, ya no puede reincluir. Entonces yo decía, bueno, ¿y tú por qué estudias administración de empresas? Y me decía, no, porque en mi casa hay una microempresa, pero no está organizada. Entonces ya con esta profesión yo ya voy a llegar a montar bien la empresa de mi familia como una microempresa, pero ya legalmente constituida y con todas las de la ley, me decía. Entonces ellos aprenden, es para poder poner en práctica su conocimiento desde su quehacer ya afuera, pero como negociantes, entre comillas, independientes.
Con estos detalles y con estas experiencias queremos seguir en el siguiente segmento y por supuesto estamos muy atentos a lo que María del Pilar nos pueda aportar en este programa de Región Capital, hoy con el convenio que tiene la universidad y el INPEC. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
El quehacer académico y cotidiano de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, en Región Capital.
Regresamos a Región Capital hoy con el convenio que tiene la universidad y los centros de reclusión que existen en el país. Hace un momento usted mencionaba las experiencias que vive y usted como mujer tiene que enfrentar a una población carcelaria masculina. ¿Es más difícil, me imagino yo, o cómo es esta experiencia frente a la población carcelaria femenina? Porque pues entre mujeres puede haber alguna coincidencia de género o un padrinazgo, por decirlo de alguna manera, pero frente a los hombres, ¿cómo la reciben? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la ven?
Bueno, es importante mirar que ahí sí hay diferencias. El género, no sé si es por el género, pero sí, de por sí las mujeres son más juiciosas, sea, las reclusas están siempre con el interés de aprender, siempre te están preguntando, cuestionando, explíqueme. Y es curioso, pero las internas creo que son las únicas que como tal no tienen otra carrera, no han sido otra profesión. Por lo general las que he tenido han sido personas desmovilizadas. Y hay otra persona que recuerdo mucho que son más que todo presas políticas. Y bueno, hay otra que sí está por homicidio como tal, pero intelectual, por ser la persona como la autora intelectual, sí. Eso es como, y ellas son más dadas a aprender, o sea, sí tienen el interés de aprender más. En cambio, en cuanto a los hombres, la mayoría de ellos antes habían sido de las Fuerzas Armadas, o sea, tienen como un nivel académico algo superior a comparación de las mujeres. No sé si es por eso que son más juiciosas ellas y tienen mayor interés de aprender. Son más prestas a prestar atención, a hacer las actividades como uno les explica, a hacer más preguntas para comprender. Entonces sí hay una relación como más afectuosa debido a cómo ellas responden al proceso académico, ¿cierto? O sea, ellas siempre están prestas a que uno les dé más, y ellas están prestas a recibir toda la información que tú les des, y se ve reflejado en sus trabajos, en sus notas, en todo su proceso académico. Entonces eso es muy gratificante. Y en cuanto a los hombres, la relación es mucho más que toca jalarle mucho las orejas. Pero vea, présteme atención, ya le expliqué que es así, debe hacerlo así. No, profe, pero es que yo considero que así no, es que tiene que ser así. Entonces siempre hay como un lío allí argumentativo, se genera más discusión académica en cuanto a sus maneras de pensar, en cuanto a los cursos, por ejemplo, de cultura política. Es una cosa, es que como productores también tenemos prohibido ingresar cualquier material a las cárceles de propaganda política, de revistas o información de procesos políticos y demás, por lo que tenemos estudiantes con presos políticos. Entonces, si a uno como tutor nos llegan a ver allá ingresando ese tipo de material o haciendo discusiones políticas, muy fácilmente puede estar metido en un gran problema por rebelión, por X, por Y, porque esas personas son muy custodiadas. Entonces son temas en que uno dice, según el módulo dice tal cosa, según, o sea, siempre uno tiene que buscar como
ampararse.
Entonces, según Julanito manifiesta esto, que la política es esto, que los gobernantes, que sí. Entonces ahí se generan muchas discusiones académicas respecto a ese tipo de temas.
Hay debate.
Exacto. Con ellos las mujeres son un poco menos, a pesar de que son más juiciosas académicamente y que hacen preguntas, pero hacen más preguntas metodológicas en cuanto al diseño de la tarea, del trabajo. Y en cambio los hombres buscan más por qué, para qué, cómo, ¿sí? Más desde el argumento académico. Entonces son diferentes en cuanto a eso, y también es por sus perfiles.
Finalmente, profesora María del Pilar, usted en muy breves palabras, ¿qué satisfacción le deja realizar esta labor en los centros de reclusión?
Pienso que la gratificación más grande es que pienso que desde mi quehacer profesional como psicóloga y como especialista en educación contribuyo a preparar líderes que quieren transformar su vida, que como sujetos están prestos a cambiar y a servir a la sociedad. Entonces, pienso que mi gratificación es ser como ese granito de arena que apoya y alienta y guía a ese líder para que realmente busque una transformación positiva.
Bueno, es María del Pilar Cardona Sánchez, invitada hoy a Región Capital. Es un espacio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y un programa del José Acevedo y Gómez para Radio UNAD Virtual. Muchas gracias y los invitamos a una próxima emisión, y por supuesto estaremos invitando nuevamente con este tema tan álgido, puntual, delicado y sensitivo para toda la sociedad sobre la población carcelaria. Está invitada a este espacio profesora María del Pilar.
Muchísimas gracias, cuando quieran por acá estaré. brindando mucha más información de este convenio tan importante para la universidad, que contribuye a su labor social.
Los invitamos a una próxima emisión. Muchísimas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.